El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Hawk Show.
¡Damas, caballeros y testigos de la causa! Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, septuagésima, nonagésima, novena emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados al gran red de arnes y parlantes de salud del pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos del Fondo Monetario Internacional!
¡El apocalipsis, cabrones!
¡El caos es total!
¡Total!
¡Chingada madre!
Fondo Monetario Internacional vaticina el peor retroceso económico global en los últimos 60 años.
¡Sí que sí!
Es decir, queridos amigos, sí, estamos como en 1945.
¡Póngale ese!
O sea, saliendo de una gran guerra.
¡Sí que sí!
Y tratando de ver qué comemos en los tachos de basura.
Gracias, George.
Sí, pero aparte de eso, sí, no estamos igual que en 1945.
No.
Porque la cantidad de habitantes en el mundo se ha más que duplicado,
es
cabrones.
Más, sí que sí.
Por lo tanto, la Organización Internacional del Trabajo mete la cuchara en la sopa. Boy. Y dice, no solo eso, 230 millones de desocupados en el 2009.
No future, no future for you. No future for you.
Perdón, madre. Tampoco queremos plantear un panorama tan oscuro que la gente se aviente de los carros en movimiento, ni esas cosas. Pero quiero repetir la cifra porque es como un país con mucha cantidad de habitantes,
sí,
o varios países con pocas cantidades de habitantes.
Póngale.
O como 17 Uruguays.
Póngale.
O como 5 Argentinas.
Ay, no,
o como un DF mexicano superpoblado.
Sí.
Todo sin hacer nada.
Sí, sí,
perdiendo
chamba,
identidad, perdiendo lana, chamba, perdiendo posibilidad de alimentación, de y de más cosas. 230 millones, cabrón.
No mames, güey.
Bueno, a todo esto, si ustedes creen que la cosa está de la verga, vamos a sumarle que la Organización Internacional del Trabajo dijo que el 45% de los trabajadores, es decir, de los que tienen chamba,
sí que sí,
o tú, jovenzuela, jovenzuelo, que has conseguido tu chamba y saltas en una pata,
sí,
el 45% de los trabajadores del mundo está por debajo del umbral de la pobreza.
Nice.
Es decir, son pobres.
Sí.
Por lo tanto, lo que nos queda es un retroceso a la época del, digamos, mecenazgo, por un lado.
Póngale, sí que sí.
Sí, y por el otro lado, al feudalismo absoluto, que ya se venía intuyendo.
Sí.
Pero lo único
yo
que
creo
nos queda,
que hay que mudarse a lugares donde la naturaleza pueda servir comida.
Sí,
sí,
básicamente lo que pasa es que eso ha cambiado, Lagarto, está todo enrejado, todo cercado,
es verdad,
y
es
con
verdad,
alambres, sí, de púa, sí, electrificados. Por
sí,
lo tanto,
sí,
lo que yo recomiendo es mudarse cerca del castillo de un rico,
sí,
y formar parte de la gleba.
Ah,
tendremos derecho a ver,
sí,
sus,
sí,
fiestas,
sí. Ah,
a ver,
sí,
sus,
sí,
exitosas compras y mansiones,
ah, sí,
regodearnos con el casamiento, por ejemplo, de la hija del gran magnate.
Ah, sí, bueno.
Mirar desde el otro lado de la cerca cómo disfrutan de esos bailes tan bellos.
Qué bello.
Y volver a una época de la cual sospechosamente salimos engañosamente,
sí,
y se está volviendo a repetir.
¡Ay!
Así que, queridos amigos de la CLE, vamos a presentar a todos. Por supuesto que a lo largo del programa iremos tratando de desempolvar esta nube negra,
sí,
que está sobre el mundo. Y ponerle una sonrisa, no nos queda otra, cabrón. Ponerle el pecho, la resistencia existe, ya saben. Vamos a presentar al capitán que nos lleva hacia las confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
¡Sí que sí!
Buscando más chamba.
Sí, sí, está bien, capitán. Yo creo que...
Sí.
Sí, pero lo que pasa es que tiene 24 horas el día.
Claro, sí, no le alcanza, güey.
Un momento donde,
algo,
claro, sí, sí, sí,
sí.
La básica...
El capitán ya tiene 3 chambas.
Sí, efectivamente.
Yo no sé cómo explicar.
Y bueno, que, sí, lo que pasa es que es así, concentración
bien,
del poder.
Está bien,
una especie
está bien.
De...
Sé que sí.
Y así todo mal, ¿eh?
Sí.
La básica, y nos vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a la muda.
Cásese ya, mudita, con un multimillonario.
Es momento de casarse.
Sí,
es momento. Se encoge de hombros. Ella, la muda, tiene una teoría que vamos a ir a acompañarla, la teoría de la muda.
Dicen que anuncian
que todo está de la chingada para luego decir, bueno, no fue tan malo, aquí están los números.
Ahora estaría chido.
Ahora, si tú perteneces a los 290 millones o al 45% que hablábamos antes, va a estar complicado buscar. Pero a luchar, cabrón.
Sí, claro que sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico que nos te viaje con ustedes, a Mico.
No va a cambiar demasiado para usted.
Mi compañero, usted es el encargado de levantar las banderas.
Sí, ya está mal, güey.
No, ya está, Yo creo, los que se van a salvar son los que chambean para el Estado.
Esos van a ser los últimos.
Hay que buscar chamba en el Estado, porque, claro, si el Estado no nos quiere, ningún Estado nos quiere. Bueno, está bien, bueno, no tenemos bandera,
pero
no hay pedo.
Confundirse con el paisaje.
Claro, confúndase con el paisaje, cabrón, que nosotros tenemos a los queridos desintegrados y juntos somos mayoría. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Lakeland, Florida, llega Casi Me Vomito.
¿Cómo está, Casi Me Vomito?
Hola, locos. Mi abuelo, que en paz descanse y Dios lo tenga en su santa gloria, tenía un nombre no raro, sino raro para ser nombre, en realidad. Mi abuelo se llamaba Delfín.
¿Delfín?
Sí, locos, Delfín como Flipper. Pero bueno, para molestar a Steffi, yo le digo siempre que en honor a mi santo abuelo, el último en llegar en los peces es el delfín. Luego este chistorete auspiciado, porque dice le digo a Steffi siempre, en honor a mi abuelo, deberíamos ponerle a nuestro primer hijo Delfín.
No mames, güey.
Y ella no me cree.
Claro.
No, dice, no. Me está chamaqueando. No me imagino en qué estaban pensando los padres de mi abuelo, es decir, mis bisabuelos, pero me imagino que ustedes tendrán algunas teorías.
Yo supongo, sí, que fue como se le ponían los nombres antes. Se cruzó un delfín justo en el momento que nació el niño.
En el momento que estaba pariendo su bisabuela, se cruzó un delfín. O estaban viendo Flipper, o vaya uno a saber.
Sí.
Espero me ayuden. Cuídense mucho. El Casi Me Vomito post scriptum. Helter Skelter, la próxima vez que anuncies Pepa de Sol en Lakeland, también menciona la temperatura, porque la Pepa de Sol estuvo, pero hace más frío que en Quebec, güey.
Bueno,
¿usted qué quiere? Todo.
Todo quiere.
Bueno, cabrón, espere que yo tengo una cuestión, Casi Me Vomito. Delfín, puede, esto es una vaga teoría, que le digo, se llaman así a los, en la Rusia zarista, al hijo varón era el delfín, o sea que es un sinónimo de príncipe, póngale. El delfín estaba en las zarinas y el delfín, que era el hijo varón de el zar que heredará.
Y no hacía falta ver delfines cuando nacía.
No había delfines, se congelaban los delfines en Rusia en esa época, así que el delfín era el hijo. Hay muchas cosas que en muchas épocas se tomaban de los diarios. Yo recuerdo un tío mío que de visita, yo tengo un tío argentino que se llamaba Bismarck, que fue cuando a ese país fue visitado por Bismarck, de Prusia, ¿no? Entonces los padres del tío dijeron, Bismarck, qué nombre tan chido, le pondremos Bismarck al niño. Y entonces le quedó Bismarck, pero como no lo dejaron anotar como Bismarck, le sonó como que era más posible anotarlo como Bismarck. Y terminó llamándose Bismarck. Supongo que habrán leído en los periódicos la visita del delfín, ¿no? A Puerto Rico, y por eso su abuelo se llamaba Delfín. Es una de las simples teorías que tengo, desconociendo absolutamente el resto. Un abrazo para el Casi Me Vomito de Lakeland, Florida. Hola, soy Canay de Querétaro, México.
Hola, Canay.
Me llamo Uno. Ahora les explico. El día sábado estaba un poco agüitado, así que salí con uno de mis amigos a un bar a tomar unos tragos y vean mujeres. Eso suele animarme. Generalmente, en los últimos años, mis relaciones son con mujeres 8 o 9 años menores que yo. Y, bueno, que están un tanto locas, digamos. Son aquellas con
las que... Es lo que se consigue en el mercado.
Sí, son aquellas con las que cuando no quieres hablar te marcan 60 veces a tu celular, 20 a tu casa. Aunque no contestes ninguna llamada, aparecen casualmente en el sitio donde estás y llenan tu sitio de internet con comentarios que te delinean como de su propiedad. Adjuntan a todos tus amigos y publican fotos comprometedoras. Bueno, Bueno, salimos del bar a las 3 y a mi amigo le marcó Ruth, una chica de 25 años que le presentó mi última loca. Para sobornarlo le dije que estaba, ella le dijo que estaba en un canto bar y que estaba con dos amigas. Nos aseguramos que ninguna de ellas fuera mi ex y como Ruth no me conoce físicamente, decimos que no se mencionaría mi nombre. Estando allá, vi a las dos amigas y me dije, ah no, pero esta es ni con terapia. Por edades, una podía ser mi madre. Chale. Y la otra la hermana de mi padre. Pero decidí pasarlo bien igual. Se hicieron las presentaciones y me preguntaron mi nombre. Yo respondí lo primero que me vino a la mente y dije, uno.
Uno.
Sí, y agregué, mis padres no tienen mucha imaginación, ¿saben? Y fue lo primero que se me ocurrió, lo que se le ocurrió a mi padre. Así que si mi nombre es Uno, lo lamento. Ah, les cayó raro, pero al rato después todas estaban en la mesa. Me llamaban Uno. Oye, Uno, pásame la chela. Uno, qué simpático es Uno, verdaderamente. Sacaron una cámara fotográfica e instintivamente hicimos el gesto de no querer fotos. Guardaron las cámaras, platicamos, reímos y cantamos por una hora. Después nos corrieron del lugar. Nos subimos todos al carro y nos fuimos a dejar. Lo único que quería era yo irme a mi casa, irme a dormir.
Sí.
Entonces dejamos a las chicas, cada una en su casa, quedaba Ruth, mi amigo y yo. Así que entonces Ruth le pidió a mi amigo un cerillo y él dice, canay, ¿tú traes cerillos?
¡Madre!
¡Ya le rompió el protocolo! ¡Punta sus nalgas! ¡Ah, canay! Dijo ella, ¡tú eres el famoso canay!
Boy.
Y así fue como recibí mensajes de texto al celular todo el domingo.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer, lo que debes decir, lo que debes tener, lo que debes ser, y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde el DF mexicano llega el zurdo.
Ah, ¿cómo estás, zurdo?
Pinche pirata y lagarto, ya lean mis mail, cabrones. Les mandé uno que me enfermé antes y otro que traían contra los abogados. Y al final te mencionaba que no estaba de acuerdo con tu opinión, pirata del grupo Zoe. Chale, ya me cabroné. Buena vibra, dice el zurdo que se retira.
Sí,
y vamos a la responderemos todos estos mensajes. Al primero le decimos, por supuesto, zurdo.
Ah, claro que sí.
Al segundo
sí.
Estamos totalmente de acuerdo contigo. Y sí, el tercero, bueno. No, el disentimiento forma parte de este programa. Muchas gracias, zurdo.
No,
dice, bueno, vamos a seleccionar el de la enfermedad de zurdo.
Sí.
Dice, en atención al comentario de Caroline de Chetumal, donde dice siempre hay alguien más jodido que uno. Es cierto, cabrones, dice el zurdo. Les cuento, cabrones, que me carga el payaso, güey. Los últimos 10 días han estado de la chingada. Les cuento que es...
Madre, ¿qué pasó,
güey? Sí, no, bueno, casi me mato en un coche. Algo así como Lady Di, pero al salir del túnel.
Boy.
No, bueno, pero eso pasó. Después el viernes, el sábado y el domingo me puse una pedotototota, marca diablo, de aquellas. Y bueno, después lo mejor vino lunes, me sentí un poquito pesadillo del estómago y dije, ¿qué pedo? Pues una buena purga. Así reacciona el pedote como un gato, ¿va?
Sí.
Vio, selecciona la pastura que le hace, que le limpia
que le
la
limpia
panza
el estómago,
y ahí está. Así que pues bueno, después así me sentía mal del estómago, dije, pues una buena purga y sale todo porque sale, ya saben, el remedio casero. Y pasó el tiempo, la una, las dos, las tres, las cuatro, hasta llegar a las seis y ¡madres! ¡Vomitando como pinche regadera! No paraba de cantarle a Oaxaca, pero de ahí abajo no salía nada. Ya
no,
como,
no importa, si sale por
no,
arriba,
es que yo estaba preocupado, digo, quizás me senté en una corchochapa o algo, se me tapó con algo que me entró y se me suturó, me lo cosieron mientras estaba dormido. ¿Qué mierda me pasó? Y aquello, a las 11 p.m. Me tomé un pinche laxante y nada, puta madre, traté de dormir y lo logré. Al otro día en chinga al doctor y el hijo de puta solo me dio unas pastillas para los dolores. Pensé, está bien, para pagar una parte de todos mis pecados. Pasó el día martes y de repente, madres, me empezaron a brotar granos en el rostro.
Puta.
En el rostro.
Se estaba transformando.
Deformándote de la mamada. Y el pecho también, y la espalda y los brazos. ¡Bah! Granos por todos lados, acompañados de escalofríos, fiebre. Dije, no hay pedo.
No, esto está mal.
No, pameando intoxicado por todo lo que me metí. Y otro día, miércoles, voy al doctor. ¿Qué padezco, doctor? Padece un osito, me dijo el doctor.
Un osito no, lleno de granos.
Sí, pero si yo no tengo pelos. Ah, no, y pues estaba viendo otro paciente. No, usted está mal, cabrón. Usted está mal. Como siempre, los hijos de puta me tuvieron como 2 horas esperando y por fin me revisó. La Marta de la doctora me dice: ay, mijito, pero si tú lo que tienes es varicela.
No mames, güey.
Y tantas putas vacunas, ¿de qué me sirvieron? Decía yo, putas enfermedades ya erradicadas. No erradicadas, o sea, pero no, para ahí ni modo. El día jueves quise checar por internet mis papeles para reinscribirme en la escuela. ¡Y madres! Decía un cartel grandote de: por favor, si tienes varicela, quédate en tu casa. ¡Ah, los hijos de puta! Me tenían bloqueado.
Lo habían visto, güey.
No, es que debía un libro en la biblioteca y la mamada, pues me tuve que ir a la escuela así, todo enfermo, y amenazar a todos con contagiarlos. ¡Oh, tengo varicela, no me contradigan! Anóteme a la escuela, no mamen. Me desbloquearon del sistema de la mamada. No sé, antes de pagar la multa de 60 pesos por el libro que no había regresado. ¡Hijos de la chingada! Ni me fue para ir a la escuela por un puto libro. En otro mail les platicaré de lo que pasó el día viernes y sábado. ¡Saludos, cabrones! Cuidado con el zurdo.
Sí, cuidado con el zurdo.
Anda suelto, sí, esparciendo, sí, la varicela.
Sí que sí.
Es un peligro para la sociedad. Zurdo, que te mejores pronto. Y por nada de besos, ni abrazos.
No.
Luego lo platicamos. Sí, yo creo que de esta manera ingresamos al campeonato sectorizado, individualizado, agrupado, desmembrado, acumulado del chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Hola, sí.
Sí. Buenas tardes. Por favor, vayan formando filas.
Necesitaba que envíen toros.
Está ocupado, pide toros.
¿Cuánta cantidad tiene?
¿Cuánta?
15. Son pocos, sí. Son pocos. Pero envíeme los toros.
¿Para qué quiere?
Si puede conseguirme más.
¿Cómo más toros?
No, otro tipo de. ¿Sabe qué?
Sí,
prepárenme para la semana que viene leones también.
Semana que viene leones, sí, cabrón. Leones.
Primero los toros, porque está acostumbrado a los toros.
Le puedo pedir a la gente que venga con león. ¿Quién está acostumbrado a los toros? ¿Qué va a hacer con los toros?
Michelito.
Michelito, el torero de 11 años mexicano que mata a todos los toros que se le cruzan.
Lo invité a cenar y, bueno, le tengo que tener unos toros para que se entretenga.
Ah, porque el niño si no se aburre.
Claro, sí, bueno. Pero estaba pensando que la próxima semana lo voy a invitar nuevamente, pero le voy a poner leones.
Ah, para dificultarle al niño.
Para dificultarle al niño, aparte, si puede matar a los leones, va a ser más atractivo el espectáculo.
Lógicamente, puede matar un toro con una mano y un león con la otra, ¿no? El Michelito.
Así que bien.
Hoy Michelito viene a cenar, cabrones, así que por favor.
¿Cuándo me los entrega?
No, espere. Lo que pasa que
15 toros. ¿Me puede conseguir 15 más?
¿No son muchos para un niño de 11 años?
Parece que no, ¿eh?
No, se ha cargado un chingo. Sí, es verdad. Sí, en el arte del Taurán.
35 toros, perfecto.
Para mí al niño lo caga, pero no importa. Los que no mate, que le pase.
No, los que no mate, los largo a la calle.
Ah, bueno, está muy bien. Escúcheme, Lagarto, tengo mucha gente aquí que lo está esperando.
Ah, qué suerte, ¿qué me traen?
Los toros. No traen los toros. Traen chistoretes, porque es el campeonato mundial universal internacional del chistoretón.
Justamente hoy, que estoy esperando a los toros, que estoy esperando a Michelito.
A Michelito, si viene Michelito, lo hacemos que se siente que
espere. Bueno, si viene Michelito, se callan todos.
Sí, nos callamos todos.
Bueno, ¿qué pasa el primero?
Hola, ¿qué onda? Soy el Rodok de Morelia, Michoacán, México.
¿Cómo está, Rodok? Saludos.
Un hombre tenía 3 novias, había. Y para decidir el dilema de con cuál casarse, les entregó 10 mil millones de dólares a cada una para ver qué hacían con el dinero. La primera agarró todo el dinero, se fue a la estética y se lo gastó. La segunda tomó el dinero y se compró cosas para él, así un reloj bien caro y la mamada para caballero. La tercera invirtió el dinero en la bolsa, ganó el doble, le devolvió la mitad al cabrón este, se quedó con la otra mitad y toda la mamada. Y el hombre analizó cuidadosamente todos y cada uno de los comportamientos, sopesando los pros y los contras de cómo había actuado cada una de ellas, ¿no?
Sí.
Y bueno, y decidió casarse con la más nalgona. Porque ese culo realmente. O sea, qué mamada.
Es
eso, no se compra con dinero.
Totalmente,
no mames. Qué bien vienes de caderas, mamacita.
Usted ya está.
Hola, soy Mayo, desde el DF mexicano.
Mayo, alucinante.
Estaba San José leyendo el periódico mientras María hacía el quehacer de la casa y Jesús jugaba en el patio. En eso, un guajolote entra a la casa por la ventana y cuando lo ve, San José se levanta en chinga, agarra la escoba y lo corretea y le da unos escobazos. ¡Ah, pinche pajarraco fuera de mi casa! Decía San José.
Sí.
Y le grita mientras levantaba los madrazos con la escoba y el guajolote en chinga que se iba para otro lado y escapaba. Agotado, San José se sienta a descansar todo agüitado mientras María y Jesús con cara de espanto nomás lo miran. Entonces María le dice: ¿no crees que exageras con todos los madrazos que le tiraste a ese pobre criatura de Dios, San José? Y San José encabronado le responde: no, mujer, no me vengas con mamadas. Solo una pinche paloma te embarazó. Entonces este pinche pajarraco nos coge a todos.
Sí que sí.
O sea, yo
sin
no
duda.
quiero.
Sin duda,
yo te agradezco.
Duda.
Y la palomota, mira la palomota. Es como una paloma gigante, cabrón.
Ah, siguiente.
Hola, soy el pollerín.
¿Cómo está, pollerín?
Estaba una pareja platicando y la mujer le pregunta a su esposo: oye, amor, ¿crees en amor a primera vista? El esposo le contesta: a huevo, si no, no me hubiera casado contigo. O sea, fue claro. Eso es por llevarse por impulsos, puta madre. Te quiero.
Siguiente.
Hola, soy el Pipe Epiléptico de Guadalajara, Jalisco, México. Bien, en la selva se encuentran dos cachorros, ¿no?
Dos cachorros.
Sí, y uno le dice al otro: oh, soy leoncito.
Ah, de leoncito.
Y tú, tigrito. No, no me grites, solo dime quién eres. Porque si, claro, si me gritas, yo no sé si entender eso. Soy delicado de los oídos. Hola, soy King Konga de Guadalajara.
King Konga a los oídos.
Un cabrón que se dice llamar Jorge, un puto rancherito tejano que se iba de cacería al bosque a cazar osos y después de un rato de caminar encontró un pequeño oso marrón y ¡zas! Que lo mata. En eso le dan un golpecito en el hombro y era el gran oso negro que le dice: mira, cabrón, tienes dos opciones, o te golpeo hasta que mueras o me das las nalguitas. Y George dice: bueno, está bien, se empina y trácatelas, le da bomba.
Sí.
Luego de recuperarse a los dos meses regresa ahí y encuentra otro osito y cuando le va a disparar, en el hombro el oso grande y gigante y le dice: nalgas, bueno, bla, blu. Y dos meses, nalgas, blu. Y tres meses, nalgas, blu. Sí, y gigantesco. Que al final llega, va a matar al oso y le tocan el hombro, se da vuelta, es el oso negro grande del bosque.
Sí.
Y que le dice: admítelo, pinche Jorgito, tú no vienes a cazar.
No, realmente.
Vienes, piensa que te den por culo.
Sí.
O sea, no mames, ya es un vicio lo tuyo.
Sí, que sí, sí, que sí.
Siguiente. Hola, soy el místico de Querétaro, México.
Lucas.
Sí. Fíjese, padre.
Haga alemanes.
Alemanes. Que tenga alemanes el chistorete. Bueno.
Que haga alemanes con su padre.
Ah, yo hago alemanes. Este es un alemán bebiendo cerveza.
Muy bien.
Este es un alemán jugando en el Bayern Múnich. Este es un alemán celebrando los 20 años de la caída del muro de Berlín.
Sin decir que son.
Ah, sin decir que
son. Los alemanes acompañan, ¿cómo le puedo explicar?
Sí.
Su modulación.
Ah,
su
mi modulación.
Expresión.
Ah, sí, sí. Bueno, entonces voy así mientras hago alemanes.
Alemanes, sí.
Perfectamente. Entonces, desde Querétaro, México, llego yo, el místico, para decir: fíjese, padre, llega una señora a una iglesia de Alemania que me encontré con una amiga, Helga, que vino aquí y quedó embarazada con un Ave María. No, hija, dice el sacerdote alemán, usted entendió mal, fue con un padre nuestro.
Sí.
Un padre nuestro, Ensen.
Sí,
pero
sí,
ya lo despedimos
ya lo
porque vio con todo esto de la iglesia.
En realidad, pues, lo cambiaron de iglesia.
No, ademanes, sí. Ademanes.
Sí, siguiente.
Hola, soy Mortos.
Usted es el último, Mortos.
En una fiesta de animales, un burro y un monito se embriagaron a más no poder. Ajá. El burro saca su enorme miembro. Miembro en barra en contenido completo de mentol Big Vaporú en su miembro. Y el monito, más asombrado que el burro, le pregunta: ¿y para qué es el mentol? Y el burro responde: esto es para que no se te apriete el pechito.
Muy bien, basta.
Luego
Esto se terminó. Cállense todos que llegó Michelito y ya tenemos un ganador. El ganador con uso chistoleta es el Pipe por el Tigrito. Y se gana una paleta de tamarindo.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un policía drogado. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. Canaltrans.com.
Desde La Plata, Argentina, y en viaje llega el mítico.
¡Ah! ¿Cómo está, mítico?
Amigos de la física, la música, coral, a capela, el éxito me tiene muy ocupado. Sepan disculpar, el 2008 fue un año de mierda. No saben cuánto, pero parece que está comenzando a mejorar. Tan es así,
chido,
vengo a anunciar el mítico European Tour 2009.
¡No es, güey!
Sí, tendré presentaciones en Trieste, Italia.
¡Qué chido!
El 20, del 27 al 31 de enero. En estos momentos está el mítico,
Itálico.
Luego en la Trill, Valle de la Aosta, Italia, del 1 al 7 de febrero. Roma, Italia, del 9 al 27 de febrero. Atenas, Grecia, del 28 de febrero al 4 de marzo.
Dale.
Madrid, España, del 5 de marzo y cierre de la gira. Cualquier desintegrado que quiera entradas gratis para encontrarnos, comuníquese. Recordemos que es un grupo coral a capela,
sí,
de música religiosa, cantos gregorianos,
sí,
entregan los cantos, todo lo que
todo lo que sea con canto, si
efectivamente
lo hacen,
sí. Comuníquense a mi mail caliente, mi hotmail, mi mail caliente, elmitico@hotmail.com. es muy económico, muy audaz, verdad, sí. Si usted es una cretín blaster que anda por Grecia,
póngale.
Si usted es un Paco Gerte de Santander, España, que
póngale.
Anda lejos de Madrid, pero igual se correría hasta ahí. Si usted es un Raulinho,
póngale.
Si usted es un 69 del amigo Santander, ¿sabes? También, si usted anda por las Europas y quiere contactar, elmitico@hotmail.com. Habrá CDs autografiados, rayos cósmicos para todos. Saludos, el mítico cual pomelo, un martionato del rock para tu herida adolescente, dice el mítico, se retira de gira por las Europas. Hola, soy Icarus de Los Ángeles, Califas, Estados Unidos de Norteamérica.
¿Cómo está, Icarus?
Y el Icarus dice, hola, ¿qué tal? Aquí saludándolos desde la Gran Babel Americana, Los Ángeles, un hondureño ya establecido en los Estados Unidos, pero siempre extrañando mi patria, como la mayoría de los inmigrantes aquí. Llevo ya unos meses escuchándolos todas las mañanas en mi camino al trabajo de lunes a viernes. Dando más detalles, soy programador de profesión, o como dicen los Americans,
programa profesiones.
Sí, un code monkey. No, de profesión programador. Sí. Es programador. Y
de profesión, sí.
No, de profesión programador. O sea, su profesión. ¿Qué es usted, programador?
Yo no.
Punto. No, usted, usted no. No, no. El Icarus, sí. De. Yo tampoco.
Ah, el Icarus.
El Icarus.
Sí.
Es lo que los Americans llaman un code monkey.
Un, ¿qué es general?
Un mono. No, un mono de códigos.
Ah, el como
monkey.
Mico.
Es que es un mico, güey.
Sí.
Cody Monkey, ven.
Tu
suyo. Nombre a partir de ahora. En inglés es Cody Monkey. ¿Por qué tiene que hablar? Si usted tiene que aceptar así acatar. You are a Cody Monkey. Repita conmigo, Mico. I am a Cody Monkey. Perfecto.
Muy,
no,
bien,
muy bien. Bien. Bueno, el Cody Monkey lo retiramos aquí. Nos quedamos,
sí,
con Icarus, el otro Icarus. Cody Monkey.
Sí que, sí.
Que dice, y me lo paso el día entero frente a un monitor escribiendo códigos que pocos entienden y a menos les interesa. Hay días que ni a mí me interesan. Me animé,
claro.
Porque hay días que... qué interesante,
sí,
este código. Realmente.
Sí,
y hay días que uno va desganado,
sí,
y pone dos puntos. Sí. Esto así, asterisco, la de mamada. Y no, sí, no le interesa. Me animé a escribirles porque... Recién en el Messenger me dice un amigo que está allá en Honduras que hay que hoy observó que había otro clon mío, solo que este no era como yo ahorita, sino que era más adolescente, como cuando recién salido del colegio. Y digo otro porque yo ya he visto y he estado frente a dos tipos idénticos a mí.
¡Chale!
¡No
ya estamos frente!
Sí, a diferencia de otros desintegrados, no me pasó absolutamente nada. No
nada.
Se preocupen, nada más.
Ah, perfecto.
Estoy en otro país trabajando,
sí,
de Cody Monkey.
Sí.
Si eso les... Pero digo, de salud y todo eso, no me afectó demasiado.
Perfecto, sé que sí.
Pero bueno, así que no me pasó nada, no se preocupen. Pueden seguir indagando sobre los gemelos malvados sin problemas. Los que yo conocí fue ya hace unos 5, tirando a 6 años, en mis días de universitario. Y no era un tipo, eran dos tipos, o sea, eran dos gemelos, ellos, que eran iguales a mí.
Chale.
Sí, o yo igual a ellos. Ellos muy populares, por cierto. Todo lo contrario de mí, que era más de la izquierda anarquista y amante del rock, por lo tanto era más impopular que un hot dog en la India. Si en la India come mucho hot dog, disculpen la molestia, sí, y mi ignorancia. Bueno, sobre todo tocaban en una banda. Yo tocaba en una banda en aquellos días. No sonábamos bien, pero éramos lo máximo. Estar con mi bajo sobre el escenario,
sí,
yo me sentía,
wey,
muy bien. En fin, estos gemelos eran igualitos a mí, mismo peso. En esos días era algo gordito. Hoy soy más. Pero claro, uno se va superando. Si antes era,
sí,
gordito, ahora,
no, ahora
va por más
el
Icarus, que está en el gabacho. Dice, pero estos gemelos eran igualitos a mí, así que mismo peso, mismo pelo, misma forma de caminar, todo. Era verme como en una película, pero en vivo y en directo, y a la vez dos veces.
Dos veces.
Mis amigos me molestaban con eso, yo siempre decía
como
que...
como ver a su doble y estar borracho.
Claro, y verlo doble al doble. Fantástico. Yo siempre decía que el universo, para poder nivelar, tuvo que crear a dos personas para contraponérseme. Y pues el equilibrio de las dos no se perdiera. Pero como que no es así, en cuanto yo me vine a la ciudad, amigos me decían, mire a otro que es igual a ti. Mire un viejito que, calculando, tú vas a ser así a los 90 años. Y que, pero usted, a lo mejor tiene un aspecto maleable, usted.
Ah, póngale.
Es como una masa de gelatina. que sí. va tomando forma de
va tomando forma.
Pues, ¿cómo puede encontrar tantos dobles, cabrón? Se encuentra uno, dos, a usted y a
los que quizás una vez que uno llega a ver a su doble, luego encuentra un chingo.
Claro, se multiplica el universo y todos son iguales a uno. Ah, qué fantástico. Así que bueno, el año pasado me dijeron que vieron a mi papá y lo saludaron y le hablaron de mí, pero mi papá vive en New York, o sea que es imposible. Debe tener un doble.
También. Sí,
claro,
sí.
Bueno, es de familia así. En Honduras hay muchos dobles. Y que el equilibrio de las cosas y la mamada, calculando que así vas a ser tú a los 90, que mi padre, pero está en New York, y mis amigos creyeron que este tipo era mi padre porque era como yo, más adulto, de 40, 50 años. Incluso mi novia, que todavía vive en Honduras. Qué suerte para su novia, porque no lo debe extrañar.
Claro.
O sea, se busca un doble.
No
hay ningún problema.
Sí,
pero ella vive en una ciudad distinta que dice que ha visto versiones mías en su ciudad. Y ella me conoce muy bien. Ya llevamos 8 años juntos, la verdad. No sé si seré yo viajando en el tiempo o algo así. Si es usted, quédese un poco
quieto.
¿Usted
se parece a esos que estaban en Matrix?
Claro.
No, porque quizás son esos, claro.
A lo mejor es un Smith usted, pero no creo, porque está de nuestra parte. Y más que de nuestra parte, lo cual agradecemos mucho, Ícaro. Así que dudamos que sea un Smith, pero realmente a lo mejor la resistencia está enviando Smiths del otro lado, ¿no? Puede ser. Dice, así que como llevamos 8 años, me conoce muy bien, así que bueno, no soy el original. Ya saben, yo soy el original. Así que ya saben, es muy sabido que los clones no tienen ombligo.
Eso dígaselo a su novia.
Los clones no tienen ombligo. No, pero que su novia no revise a los clones para ver si tienen ombligo.
No.
Usted sabe la cercanía del ombligo a otras partes. Hará que su novia se tiente. No. Espero que este mensaje sí salga al aire. Saludos y sigan con su éxito. Pronto les escribiré más de estas tierras extrañas. El Ícarus, historias extrañas más que tierras extrañas. Las de Ícarus. Un abrazo a Ícarus ahí, hondureño, en Los Ángeles, California. Hola, soy Ale Mentiras de Coacalco.
¿Cómo está, Ale Mentiras?
Mi relato comienza el fin de semana cuando mi familia y yo... No, no es mentira, esto es verdad lo que les voy a contar. Soy Ale Mentiras, pero bueno. Mi relato comienza el fin de semana cuando mi familia y yo fuimos a una fiesta obligada. Bueno, obligada porque yo no quería ir. Entonces, en el transcurso del camino, pues me andaba del baño y pues no tuve más que aguantarme. Llegamos primero a la misa. Por cierto, eran las 18 de una de mis primas. Eran los 18 de una de las primas.
Sí.
Celebran con misa y luego los 18 años de las primas y la mamada. Y qué bueno, ni siquiera tenemos una buena relación con mi prima, así que nada, como que casi ni la conozco, pero bueno. Y pues mi hermana y yo riéndonos en plena misa y recibiendo uno que otro regaño de mi mamá. Y bueno, terminamos pues como que se olvidaron de nosotras y nos dejaron ahí dentro de la iglesia y para que se purifiquen un poco. Bueno, y pues que al llegar al punto donde era la fiesta me dirigí directamente al baño, pero estaba ocupado ya. Después de un rato de esperar, pude entrar y bueno, un muchacho como que dejó su esencia. Y pues el baño ya me andaba. Me metí mientras me decía la técnica secreta para cerrar y abrir. Medio lo entendí y cerró. Hasta ahí no estoy entendiendo nada. Ale Mentiras lo que quería era cerrar la puerta para su seguridad y que no la sorprendan haciendo sus cosas secretas. Así que, en resumen, fueron como 5 intentos hasta que logré cerrarla.
¡Perfecto!
¡Ah! ¡Pero me quedé encerrada!
¡No!
¡Sí! Bueno, así que tuvo que venir mi tío porque yo empecé a gritar y él terminó hablando, abriendo la puerta, porque volvió la muchacha, los dedos, las cosas, no sé, y empieza a darle mentiras, por favor, un curso de redacción urgente cuando salga de este pinche baño. Un abrazo para darle mentiras de Coacalco,
logró
México.
Logró salir.
No, estoy aquí todavía.
Puta madre,
alguien que me ayude, que me traiga comida, no mamar, güey. Hola, soy el hijo de Tlaloc de Toluca, México.
Hola, hijo de Tlaloc.
Saludos desintegrados, tal vez no lean esto porque quiero hacer réplica, hacerlo del cañón de Sumidero y eso. Respecto a los comentarios de Kimbu y de Lore Dramagón, en ningún momento dije que estuviera feo el cañón. No, está chidísimo. Solo dije las impresiones que me llevé del cañón. Claro que huele rete feo, pero el paisaje es imponente, cabrones. Y fui
eso
a los...
no lo dijo.
Sí, y también fui a los Altos de Chiapas.
Eso tampoco lo dijo.
No, pero no se compara con el clima de Toluca, que también está de la chingada. Frío, sol que quema.
Eso tampoco
pero
lo dijo.
Pero a excepción de la cuenca del Lerma, no huele tan feo como el cañón. Bueno, no quiero pelear. Sí, no quiere pelear, pero tira,
pero manda,
tira su veneno, ¿no? Lanza su veneno. Usted es como la serpiente que en su naturaleza. O el escorpión que viaja sobre la ranita y que a mitad del río le pica y la rana se hunde y dice, me mataste, no moriremos los dos. Y el escorpión le dice, estoy en mi naturaleza toluqueña.
Qué bello.
Bueno, sí, es una cosa. Bueno, no quiero... No quiero pelear. Simplemente que hay que ser realistas. Apesta. Y Toluca es un hielo. Y bueno.
¿Y qué no apesta?
¿Y qué no apesta en este mundo?
¿Y qué no apesta?
Bueno, hijo de Tlaloc, gracias por tratar de armonizar todo esto de cara al programa 1800.
Sí.
No queremos dividirnos entre los desintegrados. Un abrazo para el hijo de Tlaloc.
¿Hay camaradería entre la gente que está aquí?
No, nos odiamos mutuamente.
Cuando el presente no es más que una utopía derrotada, los mutantes tienden a controlar tus sentidos, haciéndote creer que eso es lo que quieres oír. Golpe tras golpe. Resignación. Aceptación.
Mutilación de los sentidos.
Pero algo siempre puede salir mal. Dejaste de oír y comenzaste a escuchar.
En caso de que el mundo se desintegre,
desde Magdalena, Sonora, México, llega la Cuatamala.
¿Cómo está, Cuatamala?
¡Feliz! Pues me acaba de hablar mi padre para decirme que todos sus estudios dieron bien y que no tiene cáncer.
¡Qué chido!
Mil gracias por todo el apoyo, bola de preciosos. Cada vez que mi ánimo caía, solo recordaba sus palabras y me llenaban de fuerza. Mil gracias. Ahora sé que aún hay gente que se preocupa por los demás y que dicen las cosas de corazón, no solo por decirlas. 20 de enero de 2009... Hoy para mí y mi familia es inicio de año. Mil gracias de nuevo.
Estamos,
como verá, Cuatamala, estamos medio retrasados con los mensajes. Esto lo escribió, ni bien se enteró de la excelente noticia, la Cuatamala. Estamos un poco retrasados, pero igual, bueno, la alegría es compartida, Cuata. Posdata, les mando una fotita nueva, ya que las que le mandé anteriormente, mi nombre era Calia. Y no, no mames, Cuatamala. O sea, ¿qué me va a cambiar?
Los nombres,
usted
no sé,
se va a cambiar.
No, qué
chido. Estaba pensando una cosa. Yo vi la foto, Cuatamala, que es muy parecida a su anterior foto. Cuando usted era Calia.
Sí.
Si usted va a empezar con las mamadas como el artista antes llamado Prince,
no.
O Mohamed Ali antes llamado qué, usted denos
por
una
favor,
razón. Ahora, la fotografía de Calia, que era igual a la de la Cuatamala, la de Calia era en blanco y negro. Ajá. Y la de la Cuatamala es en colores.
Ah, eso quiere
tenemos,
decir algo,
Eso quiere decir, para mí es un...
Es un signo.
La vida le está sonriendo en colores.
Sí que sí.
Un beso para la Cuatamala de Magdalena y para su padre un gran abrazo, querida amiga. ¡Oh, pura vida, maes desintegrados! Aquí les saluda el Chepillo desde Minnesota.
Ja, ¿cómo está, Chepillo?
Con esto de la toma de poder de Obama, he estado un poco acongojado hasta ahora.
¿Melancólico?
Sí, no, porque con miedo, con terror, con chorrillo. Hasta ahora ha habido conciertos, celebración, pero a veces suceden cosillas para recordar. ¿Sabían que el discurso más largo duró más de dos horas? Pero lo que... Oh, bueno, la gente del Gabacho debería conocer a Chávez.
Claro, sí.
Debería conocer un Fidel Castro.
Sí que sí.
O sea, si dos horas el discurso... Muy largo.
Nunca termina.
Claro, nunca termina. Es un discurso que a lo mejor como que toman aire para respirar.
Póngale una pausa.
Una pausa de unos días y luego... Bueno, aquí dice, el discurso más largo duró más de dos horas, por lo que la gente que asistió estaba muy molesta. Ah, la gente en el Gabacho se enoja.
Se enoja.
Porque el tiempo es dinero en el Gabacho, ¿vio? Y este pinche candidato me está haciendo perder dos horas de mi vida escuchando la misma mamada que escuché cientos de veces. Así que, bueno, además, era... esto es historia de discurso. En el Gabacho había un presidente que, a pesar del frío y de la brisa que estaba pegando, no quiso usar la chaqueta, ¿no? Para calentarse. No quiso usar la chaqueta en el sentido. Esa noche no pudo asistir a la fiesta de honor. Agarró una pulmonía y se murió 31 días después.
¡Chale!
No diré el nombre, dice. En otra ocasión, no sé si fue un presidente desintegrado, redneco o qué, o simplemente pedote, que durante su discurso dijo a todos: gracias por haber asistido a la inauguración de mi casa. Estaba hablando de la Casa Blanca. Sí, esa noche hubo tal relajo que el presidente tuvo que salir por una ventana de atrás para ir a dormirse a un hotel. La casa resultó con paredes dañadas, muebles y paredes roque chido. Lo vimos en esa época, un desintegrado presidente de una nación, ¿no? Así que lo que me preocupa a mí es que si Barack Obama, el señor presidente, se le ocurre acabar con las guerras, me dejarán a mí sin trabajo. Así que he seguido la ceremonia con gran atención, a ver si en un momento Obama decía: no más guerra, no más algo. Y bueno, al final me alivió el escuchar que dijo que a este pueblo...
Es Obama, pero es
eso Estados Unidos.
Claro, sí, él es consciente de qué país se está presidiendo y lógicamente la industria bélica en Estados Unidos.
Póngale,
no solo en Estados Unidos, digo, hay muchos países donde la industria bélica tiene muchos puestos de trabajo. Lamentablemente, estaría chido que, así como proponen libremente muchas veces a algunos países hacer, bueno, no planten más coca, planten arroz, que es más o menos lo mismo, decirle a esos países primermundistas que tienen como fuerzas bélicas de trabajo, decir, bueno, dediquen la industria bélica a otra industria.
Póngale,
a lo mejor es un poco, pero bueno, el Chepillo.
Que sea todo Cruz Roja.
Claro, que sea todo Cruz Roja. Hagan camioncitos para la Cruz Roja.
No
mamarla. Bueno, así que, bueno, he recibido la ceremonia con gran atención. Hacemos armas e instrumentos para curar. Ah, aquí dice, para los sistemas de terror foráneos, donde trabajamos haciendo armas e instrumentos para curar enfermos y heridos. A resistir desintegrados, Chepillo, desde Minnesota. La gente ya se enferma y se hiere sin necesidad de guerra.
Sí,
lo mejor no pierde la chamba, cabrón. Un abrazo para el desintegrado, el Chepillo de Minnesota. Hola, soy Chufly de Cochabamba, Bolivia.
Ja, hola, Chufly.
¿Cómo están, amigas?
¿Cómo está, güey?
Compadres, poco a poco estoy logrando, bueno, tratando de desintegrar y enseñar buenas costumbres a mi primita, que es pequeña. El otro día fue al colegio donde va a estudiar y no paraba de gritar:
¡Metal! ¡Metal!
Es un colegio de curas.
Chale con la nena.
Digo, chale con la nena porque la nena está bien brava. Y es un colegio salesiano. Un abrazo a la resistencia que existe, dice el Chufly, educando a la prima. El Cairon salvadoreño, ¿no? El gabacho.
¿Cómo está, Cairon?
Escuché acerca de la película que ustedes dicen que se debería tratar el tema de un niño viviendo del pasado y del futuro. Y existe.
Y así no lo imaginábamos,
sé, Cairon.
Sí,
existe. La película trata de un niño que al subirse a un aeroplano rojo se va al futuro y se conoce a sí mismo en el futuro y se desilusiona de ver cómo no se convierte en el piloto que él deseaba ser. Además, tengo otra teoría acerca de los clones. Yo creo que no hay clones. Yo creo que las otras personas parecidas a uno son usted mismo, pero con tan solo unos segundos de diferencia, como un lag que tiene el universo. Y dice, y bueno, y tengan cuidado porque según la misma materia,
¿lo ven más chamaco?
Claro, claro, la misma materia no puede existir en el mismo espacio y tiempo. Cuando se toquen, no me toque, claro. El tema es no tocarse. Si se ven, está bien, pero no se toquen, porque puede desaparecer inmediatamente por causa de esa ley. Bueno, por ahora nadie vino con una teoría de que hay códigos genéticos finitos que dan aspectos físicos similares.
Póngale.
Que en realidad es la más cientificista, la más concreta, la más a lo mejor plausible. Pero a los desintegrados esas teorías no nos gustan. Nos gusta pensar
que nuestros padres han estado con todo el mundo.
Claro, en fiestas locas. Por lo tanto, muy bien, Cairon. Le mandamos un abrazo al Cairon que nos desasnó sobre la película que muchas películas que se viajan al futuro, se ve al pasado y esas cosas. El Borgo Flaco desde Tecmaluca, en Puebla, México.
Ah, ¿cómo está, Borgo Flaco?
¿Qué onda, María Tijuanitos? A ver, ustedes me dicen que tomarse un mate esto, que tomarse un mate lo otro. Yo tengo una duda de sabor. A los desintegrados de Puebla,
a mí no me gusta el mate.
Dígame dónde consigo mate. Nuevamente, vamos a empezar con
a
esto.
A mí no me gusta el mate, así que no le voy a responder.
Si los argentinos nos llenan de mensajes del lenguaje del mate, de cómo sabe el mate, de que esto es mate, de que el mate significa, es todo culpa del Borgo Flaco. El mate tiene un sabor parecido, similar al té, si es que usted necesita saber cómo sabe. Hola, soy el Cuervo Chingao de La Paz, Bolivia.
Ah, ¿cómo está, Cuervo Chingao?
Tengo chamba. Trabajo con campanita y no es de fierero, de feriero, como les dije, sino más bien de albañil, medio cuchara, diremos.
Chido.
Bueno, aquí se ven cosas de tetas, pues el trabajo en una casa de 8 pisos, y pues el otro día había 2 pendejos que se cogían del mismo viejo el espacio. Qué cosas extrañas. ¿Qué está construyendo, güey?
Está viendo, sí.
No, le agradecemos, Cuervo Chingao.
Siga contándonos
con más detalle lo que pasa en esa obra en construcción, que es chingonosísimo.
Sí.
Un abrazo. Bueno, está por aquí el Rodox de Morelia, Michoacán. Está el Rodox de Ciudad Juárez, el
estamos
Guajo.
Todos.
Al Guajo nunca lo leemos, Guajo. Tenga paciencia, ya vendrá, ¿eh? El Coco de Coacalco, el Desmadroso de Monterrey. Y ya vamos a pasar una centena, güey.
Entramos
en 1800. Vamos a brindar, cabrones, y brindamos por América de Guadalajara, Jalisco, México. Por el Fermún, por la banda de Zacatecas, por el Chupac de Tarija, Bolivia, por el Roy Cochalo, Laurita de la Paz, Ale Mentiras, la Batanjera, por el Bielson Fara del DF Mexicano, el Heavy Metal, el Coco Lorus, Rodox de Morelia, Luli Cíclopes, el Chepillo, el Mítico, el Micotico, Pipe Epiléptico, Carlos de Guerrero, el Mando.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey. Whiskey, whiskey.
así nos despedimos, cabrones. Después queda por derecho, por donde sus monitores, por lejos, por la cubierta a través de la red de retransmisoras terrestres. Mañana a celebrar los 1800, cabrones.
Sí, sí, güey, 1800.
Todos aquí. Nos estaremos reencontrando entonces en la fiesta el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El mensajero radial de Bogotá, Locombia.
Sí, que sí, mensajero.
Abrazo grande al mensajero radial. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa.
Me encanta, madre.
Juan Bautista Flores de Tucumán se despide, Caborjo.
Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito.
Desde el Mediterráneo, reportando Megatron.
Yo soy el Lobo, reportándome desde el campo de pelea. Hasta luego, adiós.
Ahora es decir a España que tomar por culo, cabrones.
Reportándose desde Atenas, Grecia, Cretin Blaster. Che, papi, bueno, ya sabes.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.